Frente a la palabra de Dios, como sabéis, llevo unas cuantas sesiones compartiendo sobre la epístola a Santiago y hoy estamos llegando al capítulo 3. Veremos el capítulo 3, versículos 13 al 18. Título de la predicación: la sabiduría celestial versus sabiduría terrenal. Alguno dirá, ¿qué es eso de versus? Bueno, pues contra o frente, ¿vale? Contra o frente. Estamos todos, capítulo 3 de Santiago. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz.
Amén.
Hay un antiguo proverbio árabe que no parece, que cuando lo lees, no parece confiar mucho en la sabiduría del mundo. Y dice así: no digas todo lo que sabes. No hagas todo lo que puedes. No creas todo lo que oyes. No gastes todo lo que tienes. Porque el que dice todo lo que sabe, el que hace todo lo que puede, el que cree todo lo que oye, el que gasta todo lo que tiene, muchas veces dice lo que no conviene, hace lo que no debe, juzga lo que no ve y gasta lo que no puede. Qué buen proverbio, ¿eh? Y verdad, parece un proverbio que no está muy de acuerdo, ¿no? Muy conforme con la sabiduría que hay en el mundo, porque la sabiduría que hay en el mundo parece decir todo lo contrario. Haz todo lo que puedas, gasta todo lo que puedas. Pues mirad, de igual manera también Pablo también recomienda, está recomendando, por ejemplo, en la carta a los Corintios, que no confiaran tampoco en la sabiduría del mundo. Que no confiaran en la sabiduría del mundo. Bueno, no voy a leer el pasaje, ¿eh? Está en el capítulo 2, versículos 1 al 5. O mejor si los voy a leer, ¿eh? Mejor si los voy a leer. Porque mirad, la palabra de Dios sí que no tiene error. Las palabras que pueda decir yo sí que pueden contener error, pero la palabra de Dios no. Dice capítulo 2 de Primera de Corintios, dice: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fue con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es decir, él también estaba diciéndoles a los corintios que no confíen en la sabiduría de los hombres. Y fijaros también lo que afirma a continuación, en el capítulo 2, versículos 6 y 7. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dice que habla sabiduría a los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes son los que han alcanzado madurez? Pues todos los que han creído en Jesús como su Señor y Salvador y viven conforme a ello. Esos son los que han... No es que solo tienen esta sabiduría los que conocen mucho más de la Escritura, no, no. Sino los que creen en Jesús como su Señor y Salvador y viven conforme a ello. Esos son los que han alcanzado madurez. Es decir, todos nosotros. ¿Eh? Todos nosotros. Pues mirad, de estas dos sabidurías, la terrenal y la celestial, es la que vamos a hablar hoy. Y porque Santiago quiere que sepamos, en este texto que hemos leído en la Epístola a Santiago, capítulo 3, versículos 13 al 18, quiere que sepamos que hay dos clases de sabiduría. Y para que no tengamos ninguna duda con respecto a ellas, quiere que sepamos, en primer lugar, de dónde proceden, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus características y cuáles son las consecuencias de cada una de ellas. Y comienza planteando una pregunta. Este sería el primer punto, ¿eh? ¿Qué es lo que prueba que uno es sabio? ¿O cuál es la prueba de la sabiduría? ¿Cuál es la prueba de la sabiduría? Versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Comienza con esa pregunta, ¿verdad? Mirad, y usa dos palabras sinónimas para hacer la pregunta. Sabio y entendido. Sabio y entendido. Y para Santiago, el término sabio es en el original, una palabra que se llama sofos, es aquel que ha comprendido la naturaleza y el propósito del saber. Aquel que ha comprendido no solo la naturaleza, sino también el propósito del saber. Es aquel que sabe para qué sabe. Y que sabe lo que sabe, y sobre todo, que sabe lo que ignora. Lo que ignora. Y el entendido para Santiago también es aquel que, además de tener la capacidad de comprender todas las cosas, tiene también la capacidad de comprender cuál es el propósito de esas cosas. Y que por ello también tiene la capacidad de poder enseñarlas a otros. Tú no vas a poder enseñar nada a nadie si tú no eres capaz de entender qué es lo que quieres enseñar. ¿Verdad? Por eso dice Pablo, Santiago dice, no os hagáis muchos de vosotros maestros porque recibiréis mayor condenación. Dice, tú vas a enseñar algo que tú ni tú mismo entiendes, no vas a poder. Y no solo no vas a poder, sino es que encima cuando lo enseñan no te van a entender. ¿Por qué? Porque te van a preguntar y no vas a saber responder las preguntas. Entonces, para Santiago, si hay alguien así, eso se tiene que demostrar cómo. Dice en sus obras, dice, ¿quién es sabio entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, dice, entonces, ¿cómo se demuestra? Pues miró, primero en sus obras. Por tanto, no se trata de conocimiento, no se trata tanto de conocimiento, sino de práctica. Obras, sus obras. Ahí os está haciendo referencia a Santiago una y otra vez, ¿verdad? Fe y obras, ¿no? En sus obras, ¿no? Por eso digo que no se trata tanto de conocimiento, sino de práctica de ese conocimiento. Esto es algo parecido a lo que él mismo, como digo, recoge en el 2.18, cuando dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Tú nunca podrás demostrarme tu fe sin tus obras y yo sí te puedo demostrar mi fe a través de mis obras. Y mirad, son también las palabras del mismo Jesús. Santiago no está diciendo nada nuevo, ¿eh? Son palabras del mismo Jesús. Juan 8.31. Si vosotros permaneceréis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad. Y no solo conoceréis la verdad, sino que esta verdad os hará libres. ¿Por qué os hará libres? Porque la estáis practicando. Y esas obras se deben mostrar, dice, primero en su buena conducta. Es decir, llevar hacia adelante una buena forma de enfrentar la vida, pues por ejemplo, como ocurre con la fe. Por ejemplo, como ocurre en la fe en 2.17, cuando dice, así también la fe, si no tiene obras, ¿qué dice? No sirve para nada, es muerta, ¿verdad? Porque mirad, aquella sabiduría e inteligencia que no se demuestra en una vida recta y piadosa, está carente de ningún valor. Ningún valor. Pero también no solo se debe mostrar robas en su buena conducta, sino también en mansedumbre. Dice, y esto no significa debilidad, sino poder bajo control. Hoy el mundo, la mansedumbre lo ven como una debilidad. El manso parece que es tonto. Y lo ven como una debilidad, cuando realmente es poder bajo control. Poder bajo control. Y para nosotros los creyentes, la mansedumbre creo que está voluntariamente bajo el poder soberano de Dios. Si no somos conscientes del poder que tenemos en Dios, difícilmente vamos a poder ser mansos, ¿eh? Y para Santiago, el hombre que anda en sabia mansedumbre es aquel que anda en un estado de ánimo humilde, pero fuerte. El que se niega a sí mismo considerando a otros. El que muestra un control y una justa ira contra el mal y la injusticia. Y el que olvida y vive para otros por lo que Cristo ha hecho en su vida. Y mirad, no ha habido hombre más manso y humilde que nuestro Señor Jesús. Por eso él fue capaz de decir, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Dice, llevadme yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, solo en él, solo en su poder podemos tener esto. Solo en su poder podemos ser mansos. Solo en su poder podemos ser humildes. Solo en su poder podemos hallar descanso. ¿Lo creéis? Y mirad, para abundar más en este tipo de sabiduría, aquí estamos hablando de sabiduría celestial. Luego haremos también referencia a ella, ¿eh? Para abundar más en este tipo de sabiduría, ¿qué hace? Contrastarla con otro tipo de sabiduría, la falsa sabiduría. Versículos 14 al 16. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Segundo punto, falsa sabiduría. Mirad, y para desarrollar esta falsa sabiduría, nos va a mostrar Santiago cuál es su motivación. ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cuáles son sus características? ¿Y cuáles son sus resultados? ¿Cuál es el origen? Dice, si tenéis, versículo 14, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Es decir, tenemos que decir que las motivaciones tienen su comienzo, tienen su origen, ¿en dónde? En el corazón. Porque del corazón lo que nos contamina es lo que comemos. Hombre, depende también de lo que comas, ¿no? Pero lo que nos contamina por dentro, nuestro interior, no lo que comemos, sino lo que sale en nuestro corazón. Porque del corazón salen malos pensamientos, adulterio, lascivia, concupiscencias, mentiras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por eso su origen tiene en el corazón. Por ello el sabio Salomón advertía, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿eh? ¿Por qué tienes que guardar tu corazón? Porque de él mana la vida. Porque de él mana la vida. Mira, Santiago nombra dos motivaciones. Aquí nombra dos motivaciones. Primero, los celos amargos. ¿Alguna vez hemos sentido celos? ¿Quién no ha sido en algún momento celoso en su vida? Por cierto, hay un tipo de celo que es bueno, ¿eh? Celo por las cosas del Señor, ¿eh? Y celo por la casa del Señor. Pero no estoy hablando de ese celo, ¿eh? Eso no es un celo amargo, ¿vale? Celos amargos, ¿no? Aquellos que son movidos por los celos, esos celos amargos son egoístas porque viven en un mundo en el que sus propias ideas, sus deseos y normas son la medida para todo y por todo. Y cualquier persona que sirve a estos fines son sus amigas Y si amenaza a estos fines, pues se les considera enemigos y malos. Mirad, podemos llegar a experimentar estos celos y envidia de otros, por ejemplo, por su posición en la iglesia. Nosotros igual a lo mejor podemos llevar en la iglesia 10 años y resulta que llega otro, lleva 6 meses y dice, oye, ya está predicando. Cuidado con tener ese tipo de celos, ¿eh? Esos son celos amargos. Celos amargos. Porque no todos tenemos el don de predicación. Por su posición en la iglesia, o por su habilidad para predicar y enseñar, o por su reconocimiento y liderazgo, por su carisma y atención, y hasta podemos tener celos también de los amigos. De los amigos. Y podemos tener también celos amargos cuando alguien es reprendido, bien porque se le ha podido corregir en cuanto a algo equivocado que estaba enseñando, o bien por llevar una vida disoluta. Y a veces esto no se encaja bien. Y cuando no lo encajamos bien, aunque igual a lo mejor no lo mostramos, pero queda un residuo dentro de nosotros. Y eso nos puede hacer mucho daño. Cuidado con eso. Padre. ¿A quién le gusta ser reprendido? Venga, que me levante la mano aquí, que me diga, dice, uy, yo estoy encantado de que me reprendan. ¿A quién le gusta ser reprendido? A nadie. Pues tengamos cuidado, ¿eh? Porque a veces también necesitamos ser reprendidos. ¿Eh? ¿Creéis que los pastores también no necesitan ser reprendidos? Por supuesto. Por supuesto. Entonces, cuando somos reprendidos, que seamos humildes y que podamos reconocer, digo, pues tienes razón, hermanos. Y en vez de decir, no me gusta eso que me ha dicho, no me ha gustado, decirle muchas gracias, porque me está viniendo bien. Entonces, primera motivación, celos amargos. Segunda motivación, la contención. La contención, ¿verdad? Que es la causa en la que se basa el celo amargo y que tiene la connotación de disputa, de agresividad y de egoísmo extremo. En otras traducciones se emplea el término ambición. Ambición. Y en sí mismo, ambicionar un ministerio no es malo. Si alguno desea pastorado, buena cosa desea. Pero que sepa dónde se meta, ¿no? ¿Vale? Ambicionar en, así, por ejemplo, un ministerio no es malo. Pero si detrás de ello está la ambición egoísta, entonces, cuidado, erramos en esa motivación, ¿vale? Si uno desea, por ejemplo, pastorado o desea liderazgo, para servir al Señor está bien. Pero si uno desea liderazgo para ser reconocido, muy mal. Pero eso también al final con el tiempo se acaba notando, ¿a que sí? Y mirad, este tipo de motivaciones, tanto los celos amargos como la contención, pues mira, están basadas en la sabiduría del mundo. Y lleva inevitablemente a jactarse de ello. Por ello oímos a veces que la ignorancia es muy atrevida. Muy atrevida. Y el creyente que se jacta en ello, miente, dice que hemos leído, miente contra la verdad. Porque el creyente solo puede jactarse ¿en qué? En conocer al Señor. En la sabiduría de Dios que está en Cristo. Dice 1 Corintios 1:24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Por tanto, únicamente nos jactaremos en conocerla a él. Jeremías 9:24, algo que decía hace muchos años el profeta Jeremías. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Si nos tenemos que jactar en algo, que nos jactemos en conocer al Señor. ¿Sabes por qué nos tenemos que jactar en conocer al Señor? Porque siempre nosotros perdemos. Si te quieres comparar a alguien, al final cuando te comparas con uno que tú lo ves menos que tú, pues dice, oye, qué bien. Dice, siempre cuando te compares, compárate con Jesús. Siempre vas a salir perdiendo. Eso nos va a humillar a todos. Nos va a humillar a todos. Y nos va a hacer mansos y humildes. Hemos visto, pues, cuál es el origen de la falsa sabiduría. Vamos a ver cuáles son las características de la falsa sabiduría. Versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Es decir, Santiago aquí está presentando tres características que tienen que ver con lo que son los tres enemigos del creyente. ¿Cuáles son los tres enemigos del creyente? El mundo, el demonio y la carne. Terrenal, animal y diabólica. El mundo, el demonio y la carne. Por ello dice que primero es terrenal, una sabiduría que se centra en la vida en la tierra y descuida lo que es la vida eterna. Se engendra en sociedades cuyos lemas son, por ejemplo, vive la vida loca, canción de Ricky Martin, vive la vida loca, o dale a tu cuerpo alegría Macarena, o por ejemplo, busca lo más importante, o por ejemplo, porque yo lo valgo, o tenlo a tu manera, canción de Julio Iglesias, a mi manera, vamos a hacer las cosas a mi manera. Esos son los lemas que hoy en día hay en la sociedad. Pero también dice que es animal. Dice, porque provienen del hombre mismo y se centran en el hombre como animal, descuidando el hecho de que también es un ser espiritual. A veces tenemos que reconocer que nos comportamos peor que los animales, ¿verdad? Peor que los animales. Por eso dice que esa sabiduría también es un solo terrenal, también animal. Y por último dice que es diabólica. Porque mirad, cualquier maestro o persona que procure egoístamente promocionarse a sí mismo, creer que no necesita a nadie, porque él solo se basta, actúa de la misma manera que actuó el diablo. El cual sugirió también esto mismo a Adán y Eva. Eso es diabólico, ¿verdad? Independizarse de Dios, con que Dios te ha dicho que si comes como si comes que esto que te ha prohibido, que vas a morir. Dices, pues que sepas que si comes vas a ser como Dios. Y sí, cuando comieron ya se dieron cuenta de que realmente era Dios quien le dijo, si coméis moriréis, y efectivamente. Y ahora toda la humanidad está pagando las consecuencias, porque todos nos vamos a morir. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Ausente en el cuerpo, presente en el Señor, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de esa falsa sabiduría? Versículo 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Es que cuando la sabiduría parte o se origina en la envidia, en los celos, en la ambición personal, eso tiene como consecuencia perturbación. En la Biblia de Jerusalén dice desconcierto, en la NBI confusión, en la de Dios habla hoy desorden. Mirad, Lucas usa este mismo término de perturbación para, por ejemplo, describir las guerras y las sediciones en Lucas 21, 9 al 11, que se van a dar antes del fin. Pablo también las usa estas palabras cuando habla de usar los dones espirituales de forma ordenada. Primera de Corintios 14, 33 dice, pues Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Y esta misma perturbación, acaba, ¿cómo acaba? Pues en toda obra perversa, que contrasta con la buena conducta de la que hablamos en el versículo 1 y con los buenos frutos y la paz que caracteriza la verdadera sabiduría. Mira, Santiago acaba de llamar la atención al principio del capítulo con una advertencia. En el capítulo 4, en el capítulo 3. Dice, hermanos, no os hagáis muchos de vosotros maestros, porque recibiréis mayor condenación. Y la falsa sabiduría tiene mucha relación con esto. Porque en aquel tiempo había muchos maestros, el problema estaba en que algunos de ellos lo que hacían era provocar perturbación, desorden y división. Eso lo vamos luego a ver en el capítulo 4, versículos 1 y 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y esto era así bien porque esos maestros o no tenían la suficiente preparación, o bien porque no tenían el don, o bien porque la motivación que había detrás de ello era la codicia, la envidia y la ambición. Entonces, hasta aquí hemos visto cuál es el origen, cuáles son las consecuencias y cuáles son las motivaciones de la falsa sabiduría. A partir del versículo, en los versículos 17 y 18, Ahora va a hablar Santiago de la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Pues mirad, también para desarrollar esta sabiduría, también nos muestra cuál es su origen, cuáles son sus características y las consecuencias o el resultado de la misma. ¿Cuál es el origen? Versículo 17, primera parte, dice que es de lo alto, que procede de lo alto, que procede de Dios, o como dice en la NBI, que desciende del cielo. Y vemos que no hay verdadera sabiduría, no hay sabio y entendido sin una relación con Jesús. No hay nadie sabio y entendido si no tiene una relación personal con Jesús. Podrás tener la cabeza, podrás tener 5 carreras universitarias, podrás ser ingeniero en telecomunicaciones, pero si no hay una relación verdadera con Jesús, no hay verdadera sabiduría. ¿Por qué? Como antes lo hemos dicho, 1 Corintios 1:24, porque Cristo es poder de Dios, sabiduría de Dios. O como dice Colosenses 2:23, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Cuáles son las características de esta verdadera sabiduría? Dice el versículo 17, primeramente dice que es pura, pura. Y mirad, importante eso de, y primeramente pura, porque sin una relación personal con Jesús no puede haber pureza. Dice, porque ¿en qué nos limpia Dios? ¿Qué es lo que nos limpia de nuestro pecado? ¿Qué es lo que nos hace puros? La sangre de Jesús. En Jesús, sin Jesús no hay pureza. Por eso dice primeramente pura, ¿eh? Por eso dice que sin una relación personal con Jesús no puede haber pureza, porque solo él hace posible que nos mantengamos limpios. Primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas, ¿por qué? Por la obediencia a la verdad. Por la obediencia a la verdad. Y para el sabio entendido, esta pureza es, debe afectar en primer lugar a su cuerpo. Esta pureza debe afectar en primer lugar a su cuerpo. ¿Creéis que para nuestro Señor nuestro cuerpo no tiene importancia? ¿Creéis que debemos cuidarnos con la comida? ¿Creéis que debemos hacer ejercicio? A nuestro Señor el cuerpo también le importa. Por eso digo que debe afectar a nuestro cuerpo, tratando de mantenerlo en buena forma para el Señor, para que el Señor pueda usarlo lo máximo posible. Si tú no has cuidado tu cuerpo de joven, luego de mayor va a tener problemitas. Si es que llega, claro. Pero también debe afectar a nuestras relaciones con nuestros semejantes. Debe afectar a nuestras relaciones con nuestros semejantes. Yo espero que hoy nadie haya participado de la cena del Señor y que tenga problemas con alguien. Claro, siempre y cuando los problemas ya no dependan de ti, ¿no? Porque dice, mira, dice, mi obligación es llevarme bien con todos. Yo me tengo que llevar bien con todos, con todos. Dice, pero si alguien ya no se quiere llevar conmigo, ya no depende de mí, ¿eh? Entonces, en lo que dependa de nosotros, ¿verdad? Entonces, yo espero que hoy nadie haya participado de la cena del Señor y que tenga problemas y que tenga algún tipo de asunto que se sienta ofendido o que no se encuentre, no tenga paz con alguien. Por eso digo que también debe afectar a nuestras relaciones con nuestros semejantes y comenzando con nuestra familia. Y a veces los problemas, ¿sabes?, los tenemos en primer lugar con nuestra familia. ¿Por qué? Porque son con las personas con las que más horas estamos, con las que más nos relacionamos. ¿Conmigo estáis? ¿Cuántos estáis? 2 horas. ¿O con los hermanos? 2 horas. Pero con tus hijos y con tus nietos estás casi todo el día, ¿eh? Entonces, con ellos, con los que más horas estamos, son los primeros con los que nos relacionamos y es donde surgen los conflictos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tratamos esos conflictos? Por eso digo que esa relación debe ser pura y que debe afectar también a nuestras relaciones con nuestros semejantes, comenzando por nuestra familia. Y sobre todo debe afectar a nuestra relación con Dios. A nuestra relación con Dios. Porque en la medida en que nos mantenemos puros, más útiles seremos en nuestra colaboración con Dios. Y en la medida en que somos impuros, impuros, más útiles somos en nuestro servicio a Satanás. Así. Sabiduría o diabólica o celestial. Mira, las siguientes características podemos agruparlas también en tres grupos. Las que tienen que ver con las actitudes, dice que es pacífica, amable y benigna, con la acción, dice llena de misericordia y buenos frutos, y también con el juicio, sin incertidumbre ni hipocresía. Dice que es pacífica, ¿no? Aquellas que afectan, que tienen que ver con las actitudes, pacífica, en el versículo 17. Y mira, en el original, voy a decir la palabra en el griego, en el original viene a decir que un creyente sabio, está en paz con Dios. Pero también con Dios solo, consigo mismo. Consigo mismo también solo, con Dios y consigo mismo. Y con sus hermanos. Por tanto, un maestro sabio, un creyente sabio hará todo lo que esté en su mano para reconciliar a las personas con Dios y para reconciliarlas con ellas mismas. De eso hablan las bienaventuranzas, una de ellas. Bienaventurados, ¿quiénes? Los pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuánto necesitamos en la iglesia pacificadores? ¿Lo creéis? Qué bellos son los pies de los pacificadores. Y en teoría todos los que estamos aquí deberíamos ser pacificadores. Dice que la segunda dice que es amable. En otras versiones en la NBI respetuosa. Mirad, en el original es la palabra más difícil. Por lo que he leído en los eruditos que comentaban esta parte, la palabra más difícil de traducir al castellano. Pero para que nos podamos hacer una idea de todo lo que implica, dice que amable en el original es aquella persona que sabe cuando es injusto aplicar la estricta ley. Es verdad que la ley es importante, pero a ver cómo la aplicamos, ¿eh? Por ejemplo, los fariseos lo hicieron muy mal. Cuestionaron a Jesús por sanar en sábado, porque estaban priorizando la norma rígida sobre el amor, la misericordia y la verdad. ¿Y cuál era su motivo? Pues la sabiduría diabólica, el orgullo, el poder y la falta de compasión. Es también amable aquel que sabe perdonar cuando la justicia implacable le da perfecto derecho a condenar. De esto, ¿quién tenemos el máximo ejemplo? Mira, nosotros estábamos en el tribunal, nosotros éramos reos de muerte, ¿eh? Éramos los que estábamos siendo para condenar. Y Dios era el juez. ¿Y qué hizo el juez? Se cambió por nosotros. Se cambió por nosotros. Luego, ¿hay persona más amable que Jesús? ¿Hay persona más amable que nuestro Dios? Dice, tú tienes derecho a morir, tienes derecho a morir. Dice, pero mira, voy a tener compasión de ti y voy a hacerlo yo. Es también amable aquel que tiene la habilidad de extender a los demás la amable consideración que querríamos que se tuviera con nosotros. Que esté dispuesto a considerar a otros puntos de vista, buscando servir en vez de ser confrontados. Esa es la persona amable. Luego también dice que es benigna, que es aquella persona que es fácil de persuadir, sin que ello signifique que sea un títere, un tonto, un fácil de manejar, ¿eh? O como dicen algunos, un sinsorga. No sé si habéis oído esa expresión. Sino, ¿verdad?, que es una persona que no es testaruda, que atiende a razones. Y que no le cuesta nada rectificar cuando ve que está equivocado. Cuando alguien ve Cuando alguien os dice que estáis equivocados, os cuesta mucho rectificar. Os cuesta mucho rectificar. Os cuesta poco. Dice, uy, tienes razón, hermano. Qué alegría. Cuesta, ¿eh? Cuesta. Y es que nuestra carne nos tira aquello que no sale de nosotros. Dice, pues tenés razón. Dice también que es llena de misericordia y de buenos frutos. Aquella persona que tiene misericordia no solo para la persona que está sufriendo injustamente, dice, en el pecado lleva la penitencia. ¿Eh? Solemos decir mucho, mucho eso. Dice, ese está sufriendo porque te he pecado. Eso decían los amigos de Job. Dice, Job, estás sufriendo, hermanito, porque tienes pecado. ¿Y Job tenía pecado? Hombre, había una disputa entre el Señor y Satanás. ¿Eh? Pues cuidado, ¿eh?, con hacer ese tipo de juicios, ¿no? Dice, pero como digo, es la persona que está llena de misericordia, de buenos frutos, es aquella persona que tiene misericordia no solo para la persona que está sufriendo injustamente, sino también aquella persona que está sufriendo como consecuencia de su propio pecado. Como consecuencia de su propio pecado. Es decir, que lo que estamos haciendo cuando oramos de esta manera es reflejar la propia misericordia de Dios, el cual tuvo misericordia de cada uno de nosotros, no porque estuviéramos sufriendo injustamente, sino porque estábamos sufriendo justamente por nuestro propio pecado. ¿Vale? Entonces, qué bueno es también que tengamos misericordia de aquellos que estén sufriendo por su propio pecado. Porque si no lo hacemos, ¿en qué nos parecemos a Jesús? ¿O en qué nos diferenciamos de los demás? ¿Eh? Diremos como los amigos de Job, dice, pecado tienes, allá tú. Hombre. Y es que, hermanos, no puede haber buenos frutos sin misericordia, porque una cosa lleva a la otra. Porque la misericordia es considerada el núcleo de la vida cristiana y el motor necesario para generar buenos frutos. Si no hay misericordia, difícilmente vas a poder generar ningún fruto. ¿Cuánto necesitamos la misericordia en nuestras vidas? Primero que nos la apliquen a nosotros, ¿verdad? Pero una vez que nos la aplican y que la hemos recibido, también dar misericordia. Aplicarla también a la vida de los demás. Y dice, la otra característica dice, sin incertidumbre. En otras versiones, imparcial, sin vacilación. Mirad, esta palabra también en el original es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento. Y creo que el mismo Santiago lo ilustra muy bien cuando a lo largo de toda la epístola nos dice que no tengamos doble ánimo. Dice, cuando alguno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, pero pídela sin dudar. ¿No? No como dice, bueno, pues voy a pedir, pero no sé si me lo va a dar, ¿verdad? Sin dudar, ¿eh? O por ejemplo, dice, no tengamos doble ánimo, o por ejemplo, que no seamos parciales en 2:1:4, cuando habla de dice, oye, pues cuando uno entra aquí en el local y veas que tiene buena pinta, ponlo en los primeros asientos. Cuando uno veas que tiene mala pinta, ahí, al último. Hombre, pues menuda iglesia, ¿no? Una iglesia que hace acepción de personas. Dios hizo con nosotros acepción de personas. Y mira que lo podía haber hecho, ¿eh? Porque tenía todas sus razones para hacerlo, ¿verdad? Dice también la otra característica, la última, sin hipocresía. Mirad, este es el pecado que más empeño puso nuestro Señor Jesús en denunciar. Solo en el Sermón del Monte lo hace 4 veces. 4 veces. Por eso me parece importante, ¿eh?, hacer un poco referencia a él, para que veamos la importancia que el Señor le da a la hipocresía, ¿eh? Por ejemplo, en 6:2 dice, cuando pues deis limosna, no hagas tocar trompeta delante de él como hacen los hipócritas, ¿eh? O por ejemplo, en el versículo 5, dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos. Madre mía, ¿cuánto hemos hablado aquí de la oración? Y también cuando ores, ¿no? ¿Cuántas cosas hemos dicho sobre la oración, verdad? ¿Cuántas veces repetimos la palabra Señor para aquí, Señor para allá, Señor, 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 Señor? Y a veces cuando decimos Señor tanto, dice, oye, ¿por qué me dice tanto Señor y no hace mal lo que yo te digo? ¿Eh? por ejemplo, el versículo 16, Mateo, dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Si ayunas, hazlo que nadie se entere. Nadie se entere. No estoy hablando del ayuno comunitario, ¿eh? Pero mira, vengas aquí casi, ¿sabes?, con el rostro demacrado. Y dices: mira, mira este que espiritual es, madre mía, está ayunando. ¿No? Ayuna, pues tú y el Señor, ¿eh? No lo des a conocer ahí, ¿eh? 7.5, Mateo 7.5, dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano, ¿verdad? Sí, tenemos mucha tendencia, y eso forma parte de nuestro ADN, de nuestra naturaleza pecaminosa, del traidor que llevamos consigo, de ese muerto que llevamos siempre con nosotros, que a veces lo resucitamos, más veces de la cuenta, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? ¿Eh? ¿Con qué rapidez juzgamos los defectos de los demás? ¡Hala! ¡Que no juzguen mis defectos, eh! ¡Eso no! Y sí, es que somos así. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, hablando de la hipocresía, perdón. Dice Pablo también que el hipócrita es ser sincero, que no pretendes ser lo que no eres, ni haces teatro para alcanzar una meta, ni te pones una máscara para que la gente no vea cómo eres realmente, sino que debemos decir, como decía Pablo, 2 Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Por eso, ¿verdad? ¿Cuánto poder tiene el testimonio silencioso? ¿Cuál es el testimonio silencioso? Pues el que el vecino ve, por ejemplo, en tu hogar, de cómo tratas a tu mujer y a tus hijos. El que el vecino ve, por ejemplo, cuando te enfrentas con una disputa y ve cómo te maldicen y ve cómo tú no respondes a la maldición con otra maldición, sino con bendición. Ese es el testimonio silencioso. ¿Alguna vez has tenido remordimientos de conciencia? Me vas a permitir que os pregunte, ¿eh? Que levante la mano quien haya tenido remordimientos de conciencia. Que levante la mano quien haya tenido remordimientos de conciencia. Que levante la mano aquel que en algún momento haya tenido remordimientos de conciencia. ¿Todo lo que estás por aquí no habéis tenido nunca remordimientos de conciencia? Ah, sí. Vale. Nuestra conciencia nos la ha dado Dios para saber aquello que está bien y que está mal. Y muchas veces hacemos cosas mal, y nuestra conciencia nos redarguye. Menos mal que tenemos la conciencia. Menos mal que tenemos la conciencia. Bueno, ¿cuáles son? Versículo 18, estoy terminando. ¿Cuáles son las consecuencias de la verdadera sabiduría? Dice el versículo 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Qué bonito, ¿eh? Siembran paz para aquellos que hacen la paz. Mira, dice, para ver este resultado me parece mucho más acertada es la versión que dice la Biblia de Jerusalén. Dice, y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Es decir, que la semilla representada por aquellos que ejercen la sabiduría de lo alto, demostrada en la buena conducta y en la mansedumbre de sus obras, pues tienen como fruto la justicia. Y esta justicia solo puede ser sembrada y cosechada en un ámbito de paz. Es decir, por los pacificadores. Todo lo contrario a los resultados de la sabiduría del mundo, que da lugar a contención, a perturbación y a toda obra perversa. Mirad, hay un antiguo proverbio latino de un autor romano de temas que escribía libros de temas militares, llamado Publio Fabio Vegetius, el nombre, ¿eh? Que dice: Si vis pacem, para bellum. Dice, y ahora dirás, genio, ¿qué has dicho? Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Esto es así. Sí, está así, ¿eh? Pues nada más equivocado. Nada más equivocado, porque la paz no se puede asegurar preparándose para la guerra. Aunque lo creáis, por mucho que hoy estemos viendo en Europa aumentando los gastos en defensa y por mucho que se forme parte de la OTAN, que es lo que estamos viendo actualmente en el mundo, ¿verdad? Todos los países están, a ver si los países del este que no están en la OTAN, vamos a meternos a la OTAN porque mira lo que le está ocurriendo a Ucrania. Hace que nos ataque, ¿eh? Dice, o vamos a invertir en defensa, porque mirad, claro, formamos parte de la OTAN y ¿quién era el hombre grande? Estados Unidos. Pero ahora Estados Unidos parece que está un poco, ¿verdad? Entonces vamos a invertir en defensa. O sea, es decir, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Mirad, hermanos, la paz solo se puede asegurar si tenemos asegurado nuestro corazón en quien solo puede asegurarlo, en nuestro Señor Jesús. En nuestro Señor Jesús, porque Él es el autor y el consumador de la paz. Repito, la paz solo se puede asegurar si tenemos asegurado nuestro corazón en quien solo puede asegurarlo, que es nuestro Señor Jesús. Juan 14, 27. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Dice, aumenta tus gastos en defensa para que tengas paz. Dice, yo no la doy como el mundo la da, ¿eh? No doy. No la doy como el mundo la da. Porque la paz del mundo es superflua, esporádica. Porque, por ejemplo, ¿dónde quedó aquella paz romana? Cuando Santiago escribió esta carta, había la paz romana. Ahora ya sabéis cómo era la paz romana, ¿eh? Primero la espada, ¿vale? Conquistaban y luego sí, ¿eh? ¿Dónde quedó aquella paz romana que estaba en auge, ¿verdad? Cuando Santiago escribió la carta. ¿Dónde está la paz en aquellos países donde, por ejemplo, surgió aquella primavera árabe de hace años y que acabaron con muchos regímenes dictatoriales? Por ejemplo, en Irán, cuando la revolución iraní derrocó al Shah de Persia, aquel Reza Pahlavi, dando paso ¿a qué? A la República Islámica, con el Khomeini. Todos vemos lo que está pasando ahí, ¿verdad? 20.000 muertos. 20.000 muertos. Así es como sofocaron las revueltas, a tiro limpio. Sea, quitaron a uno y vino otro peor. ¿Dónde está aquella paz? De aquellos revolucionarios que salieron a las calles, que sí, queremos paz. Pero mira, ¿quién llegó? Llegó otro peor. Y es que, hermanos, no hay paz sencillamente porque el origen de todo ello no está en lo alto, no está en lo alto, efectivamente, sino en la tierra, en el hombre y el demonio. Por ello afirma el profeta Isaías 48, 22, no hay paz, ¿para quién? Para los malos. Para los malos, dijo Jehová. Mirad, permitidme que termine con tres exhortaciones. La primera es que nos acordemos cada día de aquellas palabras de David cuando le pide a Dios algo muy importante. Dice en el Salmo 139, dice, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esto es lo primero, ¿verdad? Para ver cómo estoy yo. A ver cómo estoy yo con Dios. Señor, mira a ver si hay en mi corazón algo que no está bien. Y si no está bien, por favor, cámbialo. Porque no quiero seguir así. Está bien que seamos conscientes del daño que estamos haciendo o del mal que podemos hacer a otros o del daño que me estoy haciendo a mí mismo, que seamos conscientes de ello, pero que no tome medidas. Está muy bien que seas consciente, pero ¿te has tomado alguna medida? David, examina mi corazón. Es decir, tengo paz conmigo mismo y tengo también paz con los demás. Y si no es así, lo que decía David, pues guíame por el camino eterno. La segunda cosa que quiero también, segunda situación que quiero compartiros, algo que también para Pablo era fundamental, que era orar por sus hermanos con un motivo específico, y lo hacía en más de una epístola y más de una vez. Efesios 1, 16, 17. No ceso de dar gracias por vosotros para que el Dios Padre de nuestro Señor Jesús, el Padre de gloria, os dé espíritu de qué. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, de Jesús. Como digo, esto mismo lo repite también a los Colosenses, Colosenses 1.9, y a los Filipenses, Filipenses 1.9. Y creo que nosotros deberíamos hacer lo mismo por nuestros hermanos. Y por último, acordémonos, grabemos en nuestra memoria también aquellas palabras del rey más sabio que ha habido sobre la tierra. ¿Quién es? Primera Reyes 3.9. Da a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? ¿O quién podrá gobernar mi vida y vuestras vidas si no es con Dios? No podemos. Porque tenemos una carne muy poderosa, pero más poder tiene nuestro Señor. Él nos ha dado el Espíritu Santo para que nuestra carne no nos gobierne, sino que seamos nosotros, en el poder del Espíritu y por la palabra, quienes llevemos la carne a su sitio. Amén. Hermanos, como digo, la sabiduría celestial de alguna manera está implícita, ¿verdad?, en toda la carta de Santiago, porque necesitamos sabiduría para poder enfrentar las pruebas. Santiago 1.5. Porque también necesitamos sabiduría para superar las tentaciones. Santiago 1.12.15. Porque necesitamos sabiduría para no ser solo oidores, sino también hacedores. Santiago 1.22. Porque necesitamos sabiduría para no hacer acepción de personas. Santiago 2.1. Porque necesitamos sabiduría para que nuestras obras sean motivadas por la fe en nuestro Señor Jesús. Santiago 2.14. Porque necesitamos sabiduría para poder controlar nuestra lengua. Santiago 3.8.9. Porque necesitamos sabiduría para poder ser buenos maestros. Santiago 3.1.2. Y para ser buenos padres, ¿cuánta sabiduría necesitamos para ser buenos padres? Y no solo en lo que les decimos a nuestros hijos, sino en ponernos de acuerdo los dos, para que llevemos una misma línea. ¿Cuánta sabiduría necesitamos para ser buenos padres? ¿Y qué daño le hacemos a nuestros hijos si no estamos siendo ejemplos para ellos? ¿De qué me sirve que yo a mi hijo le enseñe? Dice, hijo mío, el principio de sabiduría, el temor de Dios, tienes que tener el temor del Señor, si luego no ve en mí ese temor. ¿Cuánto daño hacemos a nuestros hijos? ¿Cuánto daño nos hacemos a nuestros hijos cuando le decimos, tú haz lo que yo te diga, pero no hagas lo que yo hago? Madre mía, ¿cuánto daño? Por eso digo que cuánta sabiduría necesitamos para ser buenos padres, para ser buenos esposos, para ser buenas esposas, y para todo ello, cuánta sabiduría necesitamos para ser buenos hijos de Dios. Amén. Pues amén, hermanos. Que Dios nos ayude en esta mañana, que podamos, a que esta sabiduría, ¿verdad?, que nos aferremos, a que atesoremos esta sabiduría en nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie, tenemos una oración. Termino yo con una oración, ¿vale?